el análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Y sí, como les habíamos adelantado, un profundo e interesante debate a propósito de las elecciones del día de ayer, quiénes ganan y quiénes pierden. Vamos a analizarlo todo, pero primero esta cápsula que nos pone en contexto.
El primero de julio del 2018, 2 de cada 3 mexicanos acudieron a las urnas a elegir presidente de México, 500 diputaciones federales y 128 curules para senadores. Además, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México eligieron gobernador. El triunfo en ese proceso electoral del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, vino a cambiar el mapa electoral de nuestro país. Por primera vez, llegaba a la presidencia un candidato emanado del Movimiento de Regeneración Nacional. Tras el proceso electoral, el PRI quedó al frente de 2 entidades, cuya población es de 44.4 millones de habitantes. El PAN, por su parte, quedó al frente de 12 entidades, con una población de 32.8 millones de mexicanos. La gran sorpresa fue Morena, al hacerse de 5 entidades, entre ellas las que mayor población tienen, como Veracruz y la Ciudad de México. En total, son 26.7 millones de personas a su cargo. Movimiento Ciudadano ganó Jalisco con 8.1 millones de habitantes, y el PRD mantuvo a Michoacán, un estado con 4.6 millones de personas, mientras que Nuevo León quedó bajo el gobierno de un independiente. Tras las elecciones, el mapa electoral de México se reacomodó. En 2012, el PRI se quedó con 22 entidades de las 32 que integran la República Mexicana. Los estados restantes quedaron bajo el resguardo del PAN. Este domingo 2 de junio se realizaron elecciones en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. En dichos estados se elegirán 142 cargos públicos. En Aguascalientes se elegirán 11 alcaldías, en Baja California un gobernador, 5 alcaldías y 25 diputaciones, en Durango 39 alcaldías, en Quintana Roo 25 diputaciones y en Tamaulipas 36 diputaciones. En 2018, Marta Erika Alonso se hizo de la gubernatura en Puebla. Sin embargo, en diciembre perdió la vida en un trágico accidente de avión, por lo que esa entidad vivirá elecciones extraordinarias. En total, este 2019 son 6 las entidades que viven su proceso electoral y cuyo resultado se prevé que vuelva a mover el mapa político de México. Este lunes en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre los resultados de lo que será la primera elección de la administración del presidente López Obrador. ¿Cómo quedará el nuevo mapa electoral de México? ¿Es el 2019 el laboratorio electoral del 2021, en donde estarán en juego 9 gubernaturas?
Bueno, y así las cosas, y para platicar de estos asuntos, el día de hoy le agradezco profundamente a nuestros invitados a la mesa que nos acompañen. Los voy a mencionar en el orden en el que fueron sorteados previamente. Y bueno, pues aquí está con nosotros Norman Pearl, el representante de Morena ante el Instituto Electoral en el Estado de Querétaro. Bienvenido, Norman, qué gusto saludarte.
Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Aquí estamos con mucho gusto.
Aquí está también un gran amigo de esta casa, el señor Mauricio Ortiz Proal, exsecretario adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Bienvenido, Mauricio, qué
gracias,
gusto verte.
Gracias, Ángel, Norma, Fabián. Pues un honor estar aquí con ustedes en estas nuevas instalaciones.
Así es. Ya se nos hizo que vinieras pues darle también el remojón.
Con
a estas
vista al mar, mi querido Ángel.
Así las cosas. Bueno, okay. Está con nosotros y está al llegar. Seguramente se atrasó un poquito ahí por el tráfico, que también está complicado hoy en algunas zonas. Ya les platicaba ahí 5 de febrero. Se complicó el día de hoy. Bueno, está con nosotros, en camino, Felipe Fernando Macías, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Y va a cerrar la ronda también un gran amigo de esta casa, no agraviando a los presentes, por supuesto, Fabián Camacho, analista y además director del Observatorio Ciudadano de Querétaro. Bienvenido, Fabián, buenos días.
Con el tremendo gusto, Ángel, de siempre estar aquí. Excelente mañana a todas y todos quienes nos sintonizan.
Bueno, pues vamos de lleno a los comentarios de esta mañana. Una primera lectura sobre lo que se vio el día de ayer en diversos estados del país, sobre lo que ha venido ocurriendo y obviamente las reacciones. Ya está llegando aquí, les platico, Felipe Fernando Macías, a quien le invitamos a tomar su lugar. Bienvenido, diputado.
Hola,
por cierto, saludo a mis amigos en Facebook, que esta mañana nos están acompañando también en esta transmisión que coordina Denise Espino. Pues no se hable más, vamos a arrancar. Primera lectura sobre lo que se vivió en diversos estados el día de ayer. Adelante contigo, Norman Pearl.
Mira, yo puedo pensar que el gran ganador de las elecciones sin duda es Morena. Y esto es importante porque es un referéndum al buen gobierno que está haciendo el presidente López Obrador. Evidentemente, no se pudo impactar favorablemente en algunos estados en donde el PAN opuso una resistencia férrea. Pero hablar de Baja California, de la manera en que se ganó, es interesante, ¿no? Sobre todo que este era un pequeño feudo que tenía el PAN desde hace 30 años con aquel triunfo inédito de Rufo, ¿no? Que nos mostró un rasgo de democracia en el país ganando estas elecciones. Sin embargo, bueno, pues parece que el PAN terminó por agotarse en Baja California y en el país y se gana de una manera contundente, ¿no? Tenemos el triunfo también de Morena en con Miguel Barbosa en Puebla, en donde hay que reconocer que 4 municipios los gana el PRI y otro Morena que estaban en juego también.
Muy bien. Es un minuto para cada uno, ahorita regreso contigo, ¿no? Que sé que todavía hay mucha tela de dónde cortar. Le Así toca es, el claro. turno a Mauricio Ortiz Proal, un minuto.
Elecciones son elecciones, dicen por ahí, la verdad es que el mapa político electoral cambia mucho, pese a que efectivamente quienes ganan pues tendrán que defender sus victorias, pues queda claro que Puebla y Baja California, los gobiernos de los estados pasan a control de Morena. Ahí me parece que más allá del fenómeno nacional se suman fenómenos locales que pudieran explicar un poco el arreglo. Yo sí quisiera irme al trasfondo de las cosas. Me parece que cambia mucho el mapa electoral de la elección del 2018 para acá. Y si bien es cierto, Morena se apuntala con 2 gobiernos y en alguna otra entidad como en Quintana Roo gana una mayoría, pues me parece que el PAN se apuntala como la oposición política más importante en el país. Hay una diferencia en materia de votos importante entre lo que obtuvo Morena con lo que fue el tsunami electoral de Andrés Manuel López Obrador, ¿cierto?, y lo que pasa ahora. Incluso si ponemos a analizar, por ejemplo, Puebla, los puros votos de Morena son menores a los votos que obtiene el Partido Acción Nacional, con un candidato que no estaba además tan involucrado en las cuestiones políticas, el doctor Cárdenas. Me parece que a él le faltó que lo pudieran conocer y quién sabe qué hubiera podido pasar. Entonces, efectivamente, pues de acuerdo a cómo se lean los resultados, hay muchas aristas por analizar. Lo que es un hecho es que, desde mi punto de vista, disminuyen ya las diferencias electorales, y eso es bueno para la democracia. Va a haber elecciones más competitivas y sin duda alguna están jugando muchos factores. Los gobiernos, la opinión de los partidos, el desgaste de los propios institutos políticos. Y bueno, pues el PAN me parece que también tiene cosas que festejar, lo tengo que decir como lo veo. En Aguascalientes obtiene un buen resultado, se queda con la capital, que es casi el 50% de la población.
2-1
en Tamaulipas barren. De 22 distritos electorales se quedan con 21. Entiendo que Morena se estaba quedando con el que tiene como cabecera en Matamoros. Y lamentablemente para mí como militante le creo que el gran perdedor aquí somos nosotros. Encuentro pocas razones para festinar, salvo el caso de Durango, en donde mantenemos cerca de 19 municipios de carácter rural. Y bueno, pues algún grado de presión importante. En el caso del PRI es preocupante lo que nos pasa en Baja California. Nunca habíamos tenido un candidato a gobernador que yo recuerdo en la historia del PRI que hubiera obtenido menos de 5 puntos porcentuales.
Volvemos más adelante con Mauricio Ortiz Proal. El turno al BAD, Felipe Fernando Macías. ¿Cómo le fue al PAN? Muchas Primera gracias, lectura.
Estimado Ángel. Pues yo creo que amerita hacer un análisis frío e imparcial y responsable de lo que sucedió ayer. Sin embargo, desde mi partido Acción Nacional, la verdad es que estamos contentos porque a final de cuentas en la mitad de los estados que se compitieron ayer, pues ganamos, y ganamos de manera bastante holgada. En Aguascalientes 2-1, en la capital y en la zona metropolitana de Aguascalientes, en Durango, en la capital también, ganamos 2-1, y en Tamaulipas, con 21 de los 22 distritos locales que se jugaban. Nos consolidamos como la primer fuerza de oposición, como una alternativa responsable, y la ciudadanía nos lo acredita el día de ayer. Lo que también queda evidente es que Morena disminuye en su votación respecto al 2018. Si analizamos los resultados del año pasado en comparación con lo que sucedió ayer, disminuyó exponencialmente esta famosísima ola guinda apenas en 6 meses de labor de Andrés Manuel López Obrador. Imagínense cómo estaremos en un año. Es decir, ya hay un desgaste por las malas decisiones que ha tomado el gobierno federal y que se ven reflejadas en los resultados del día de ayer. Se decía muchísimo que el PAN que iba a desaparecer, que se acabó la oposición, pues no. Para nada, y creo que para evidencia lo que sucedió ayer, ganando en la mitad de los estados que están compitiendo. En el caso de las gubernaturas, creo que tienen coyunturas muy particulares. En el caso de Puebla, por ejemplo, cuando arrancó Morena con ventajas amplísimas, resulta que nada más se recortó a 9, y como bien decía Mauricio, con un candidato ciudadano que recién se apuntaló hace mes y medio, con una estructura meramente panista, y tomando en cuenta el desmantelamiento de la estructura de Moreno Valle, que llevó un gobernador interino que operó abiertamente la elección a favor de Morena, creo que se manda un mensaje sí con responsabilidad de analizar donde no nos fue bien, pero con también aliento de saber que retenemos las capitales importantes que se discutieron el día de ayer.
Gracias, Felifer. Cierra la mesa esta primera ronda, Fabián Camacho.
Hay datos relevantes, aun cuando pareciera que todavía hay resultados que terminan por concretarse. A ver, lo primero que yo puedo identificar a nivel de los estados es que Morena, con los dos lugares donde gana, Baja California y Puebla, pues estará llegando a 7 estados, y contamos también Morelos, digamos, en razón del el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Sin duda viene del Partido Encuentro Social, pero bueno, al movimiento de la Cuarta Transformación, estará gobernando cerca de 39% de los mexicanos, y creo que ese es un dato relevante, sobre todo de cara al desarrollo y a la implementación de las políticas públicas que se pueden estar articulando, y teniendo todavía un país ampliamente centralista en estas figuras. Por otro lado, hay que identificar, creo yo, como bien se ha señalado, la oposición hoy en día comienza a fortalecerse a nivel de los municipios. Esto, desde mi particular punto de vista, vendrá a plantear una discusión diferente. Creo que se estarán posicionando ahora desde los municipios y desde los congresos diferentes esfuerzos de oposición, que desde mi enfoque tendrá que venir a bien para la discusión nacional, donde los municipios terminan siendo las instancias municipales más cercanas a la ciudadanía. Y el tercer enfoque que a mí me da como relevante esta elección es el bajo índice de participación. Creo que en términos generales la participación estuvo rondando entre el 30 y el 35% promedio. Habrá que preguntarnos por qué, digamos, la ciudadanía disminuyó prácticamente a la mitad su interés de participar con respecto al año anterior, ¿no? Que fue la elección presidencial.
Que además también, y habrá que decirlo, no es una novedad el hecho de que en las elecciones locales siempre la participación electoral disminuye en relación a las elecciones nacionales. Ahora que también habrá que explicar mucho de esas diferencias que se vieron en varios estados. Déjenme preguntarles en esta siguiente ronda, ¿quién es el ganador de las elecciones de ayer en los diversos estados? Si es que lo hay, o si hay varios ganadores, ¿quiénes se posicionan como los que van a sacar ventaja de lo que ocurrió ayer en varios estados? Norman Pearl.
Mira, para empezar, nosotros también tuvimos alguna participación exitosa en municipios. Por ejemplo, se habla, y es cierto, ¿no? La participación en Aguascalientes y Durango por parte del PAN, donde fue impactante su resultado. Pero nosotros, por ejemplo, en Durango tuvimos la segunda, se ganó la segunda ciudad más importante, que es Gómez Palacio, ¿no? En el caso de Baja California, pues podemos comparar de una manera ventajosa los triunfos que se tuvieron en Tijuana y Mexicali. De tal manera que yo creo que el gran ganador, sin duda alguna, es Morena, e insisto, es un referéndum al gran gobierno que está realizando el presidente López Obrador. Y bueno, pues no tengo duda, creo que nadie debe tener duda de esto. Todos los analistas coinciden en esta apreciación, ¿no?
Bien. Mauricio Ortiz Proal, ¿hay un ganador, varios ganadores? ¿Quién se lleva la ventaja después de lo ocurrido ayer?
Yo creo que la consolidación de dos proyectos, esencialmente, pues Morena gana dos gobiernos, con lo que se tenga que entender en ese sentido. Pero si uno ve también, reitero, la traslación de votos del 2018 ahora, que son algunos meses de diferencia, pues el PAN debiera sentirse también muy satisfecho. La importancia de los aliados, En el caso de Barbosa, le debe su victoria eventualmente a los votos que le dio tanto el Partido Verde Ecologista como el PT. Ellos le suman casi 200,000 votos. Lamentablemente para el PAN, en el caso de Puebla, los aliados no respondieron con la misma cantidad de votos. El Movimiento Ciudadano responde con cerca de 35,000, más otros cerca de 30 y tantos del Verde. Entonces, pues resultó fundamental en este caso el esquema de alianzas que le permitió a estos partidos sumarle a Morena. En el caso de Puebla también, pese a que Barbosa gana muy bien, y me parece que será un triunfo poco a poco, difícilmente cuestionable, pues habría que considerar también que la zona metropolitana la pierde.
Interesante.
En un país que tiende a la urbanización. No digo que no sea importante la zona rural, pero estamos urbanizándonos cada día más, ¿no?
Un asunto importante. Felipe Fernando Macías, hay varios ganadores. ¿Quién ganó en la elección de ayer?
Yo creo que hay varios ganadores. Yo creo que más allá de hacer un análisis basado en nuestras filias partidistas, hay que hacerlo de manera fría e imparcial. Aparte, la gente se da cuenta. O sea, si hoy un partido, si Morena dice que fue el ganador, amplio ganador del proceso, pues es evidente que no lo fue. Tanto que las capitales importantes de los otros estados las gana el PAN. Es decir, hay que ser fríos y responsables, porque la ciudadanía así lo ve.
hay que entender la coyuntura de cada uno de los estados donde se jugaron estas elecciones. Puebla, insisto, que era la, por así decirlo, la joya de la corona de esta elección, donde Morena arranca prácticamente 3-1 en la elección, se acabó acortando tan solo 9 puntos. Y eso fue porque a mes y medio anterior lanzamos al candidato y fue por toda esta tragedia de Marta Erika Alonso, que muere, se da un periodo de incertidumbre muy fuerte ahí, aprovecha Morena para hacer una operación de Estado muy importante, y aún así con pura sociedad civil, con un candidato ciudadano, nos quedamos cerca, recortamos muchísimo. Y en los estados, en los diferentes contextos, muy 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 dispersos a lo que es Baja California, un contexto muy lejano a Querétaro, por ejemplo, gana el PAN y gana 2-1. Entonces yo creo que si bien Morena obtiene los resultados que se pronosticaron desde hace un año, Acción Nacional, contra pronóstico, al contrario, contra pronóstico, porque todos vaticinaban que íbamos para atrás y que íbamos a desaparecer, al contrario, ganamos y ganamos muy fuerte en 3 estados de ayer: Tamaulipas, Durango y Aguascalientes.
Bien. Fabián Camacho, ¿quién es el ganador o los ganadores de la jornada de ayer?
Difícil señalarlo así, tan puntual. Creo que la jornada de ayer es un reflejo de diferentes realidades, realidades estatales, realidades municipales, y que para las fuerzas políticas a nivel nacional, desde mi enfoque, representó la posibilidad de experimentar con diferentes elementos dentro de la jugada electoral. El caso de Puebla creo que es el reflejo natural de una contienda ampliamente polarizada y que será la constante en los siguientes años de cara a las elecciones intermedias, y creo que ahí denota también mucho de cómo puede darse el comportamiento electoral para futuras elecciones. Lo que sucede, por ejemplo, en Aguascalientes con la candidatura de la reelección de la alcaldesa en la capital, creo que también es un detonante importante. Baja California, ya se mencionaba, con prácticamente 30 años que había gobernado Acción Nacional, se da prácticamente un volteón completamente hacia Morena. Creo que a final de cuentas, esta elección, a un año de tener el mandato presidencial el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues termina siendo un poco como el calentamiento de motores y el reflejo de muchas variables que empiezan a jugar, y que desde mi enfoque no tiene tanto que ver mucho con la escena nacional, sino tiene más que ver con las circunstancias locales, y es ahí donde se estuvo jugando mucho de estos resultados que tenemos al día de hoy.
Bueno, déjenme ir a otro punto en la conversación. Decíamos inclusive desde la cápsula, ¿es este un adelanto del escenario electoral que veremos en 2021? Es decir, a muchas de las cosas que vimos en operación, en camino, en estrategia electoral, ¿servirán como primer ensayo para lo de 2021 o nada que ver? Porque, como ha dicho Fabián, los escenarios son locales. ¿Cómo lo ves, Norman Pearl?
Mira, yo lo que creo es que en el caso específico de los gobiernos municipales, eventualmente estatales, tienen un sentido más individualista, ¿no? Es decir, es más el personaje, ¿no? Es más el candidato que en este caso la circunstancia que arrastra un partido. Las ofertas de partido a nivel federal impactan de una forma dramática, tal suerte que nosotros pensamos que en el caso específico de Querétaro tendremos que pensar en candidatos extraordinarios, ¿no? Un candidato es un producto, hay que venderlo adecuadamente, pero también debe ser una persona aceptada por la sociedad. No podemos estar a espaldas de la sociedad. Yo nada más quisiera terminar diciendo que Quintana Roo se ganaron 11 de 15 diputaciones, ¿no? Y además Morena ganó con la oposición de los gobiernos estatales.
Okay. Gracias, Norman. Mauricio Ortiz Proal, pregunta.
Quintana Roo, aquí resulta fundamental la participación del Verde.
Sí.
Si analizamos los candidatos que ganan, la mayoría de los que ganan son candidatos del Verde, en donde Morena cede su participación y se acompaña de un partido que ha tenido una presencia electoral importante en Quintana Roo, reducida en algunas entidades, pero en Quintana Roo sí presente. Yo comparto con Norman ese criterio. Cada día es un hecho, los partidos políticos están perdiendo voto duro, todos en general. Muy difícil. Entonces, las elecciones van a depender efectivamente de los perfiles de las candidatas y los candidatos, de la certeza con la que comuniquen sus propuestas, del vanguardismo con los que éste se presenten. La gente ya quiere soluciones. Y yo sí creo, la verdad, que muchas cosas van a estar influyendo en el proceso electoral, particularmente la calificación de los gobiernos. Yo, por ejemplo, creo que en el caso de Baja California, pues después de 30 años de gobierno era natural un cierto desgaste que en buena medida suma también al resultado que se presenta hoy. Y bueno, el gobierno federal tiene muchos retos por delante, muchos proyectos ahí que están apoyados por unos, cuestionados por otros, y que en el paso del tiempo tendrán que probar su efectividad para bien o para mal del partido en el gobierno y con los resultados electorales de por medio.
¿Es este un ensayo de 2021, Felipe Fernando Macías?
Yo creo que no, Ángel. Yo creo que se construye día a día, cada gobierno en el poder y cada partido político construye su destino día a día. Yo creo que estamos muy lejos de hacer un pronóstico del 2021, y más con lo cambiante que se está dando cada página política en nuestro país. Si analizamos resultados de 2015, 2016, 2017 y 2018, cambiaron dramáticamente año con año. Para nada. Yo creo que si alguien se confía, según los resultados que tenemos ayer, de un lado o de otro, está cometiendo un grave, grave error. Hoy la ciudadanía es sumamente exigente, cada vez está más informada, cada vez hace análisis más críticos. De ninguna manera, yo creo que falta muchísimo. Lo que yo sí rescataría es que en un análisis, es que para 6 meses de Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, con la popularidad que todavía tiene, que ya va disminuyendo, era para que Morena ayer le hubiera ido muy bien. Y todo mundo habla que por la inercia de Andrés Manuel le va a ir bien a Morena. Y no, se entiende cada contexto local muy particular. La gente no es tonta. La gente va a analizar cada perfil, cada candidato a diputado, a alcalde, a gobernador, y va a emitir su juicio. Eso también va a implicar mucho más responsabilidad para cualquier gobierno en el poder. Y bueno, en la siguiente intervención ya contexto un poquito más regionalizado.
Muy bien, muchas gracias. Fabián Camacho, ¿esto fue el adelanto de lo que veremos en 2 años?
No, yo creo que no. Sin embargo, yo retomo algo de lo que comentaba al inicio. Sí es algo que habrá que poner el dedo muy puntual sobre la circunstancia del abstencionismo. Es cierto, las elecciones locales generan poca motivación al elector para ir a votar, las elecciones de congresos todavía menos, pero pienso que también tiene mucho que ver con la narrativa que se ha venido construyendo desde gobierno federal, donde podemos reconocer una figura presidencial muy concentrada, muy centralizada, y donde al elector termina resultándole poco atractivo muchas veces salir a votar. Y creo que ayer fue el reflejo de ello. El elector se mueve por costos-beneficios. ¿Qué implica que yo vaya y vote? En realidad mi voto tendrá algo que jugar, en realidad mi voto tendrá una determinante sobre los programas que vengan a desarrollarse. Y creo que cuando se tiene una figura tan centralizada, una visión donde será el presidente y el bloque de Morena quien va a mover y determinar muchos de los resultados, es cuando el elector, el ciudadano promedio, reconoce poco interés en salir a reflejar su voto. Entonces, yo esperaría que no fuera el reflejo de eso para las próximas elecciones, pero sin duda sí, esta elección que se vivió el día de ayer denota parte de este reflejo que lo tenemos visualizado en el abstencionismo.
Ha dicho justamente Fabián una palabra que yo quería retomar, el tema del abstencionismo, que ha sido sin duda el gran protagonista de la jornada del día de ayer en prácticamente todos los escenarios locales. Es decir, salió a votar menos gente que el año pasado, lo cual, reitero, pues también así sucede, es parte del comportamiento electoral en este tipo de procesos. Pero pues a lo mejor hubo estados donde estuvo mucho más castigada la participación. Esto nos habla precisamente del hartazgo de la gente, y les adelanto pues ya nuestra participación final para ir cerrando la mesa. Yo quisiera pedirles pues una especie de conclusión sobre lo que se ha vivido el día de ayer y qué lecciones nos deja y qué lecturas hay a propósito de lo ocurrido el día de ayer. Norman Pearl.
Bueno, sin duda, como lo planteó Mauricio, esto es una elección. Todos tenemos que aprender de este proceso. El hecho de que en algunos estados, por ejemplo, Morena no haya avanzado como hubiéramos querido en términos de municipios y de candidatos a diputados, pues nos llama, ¿no? Nos llama la atención y nos hace pensar que tenemos que trabajar más en ese sentido, y sobre todo llevar el gobierno, es decir, los logros del gobierno federal, hay que irlos poniendo en cada uno de los municipios y estados, ¿no? Seguramente tendremos un resultado interesante a partir del trabajo sectorial que debemos ir realizando, ¿no? No es fácil pensar que las cosas se van a dar en virtud del tremendo éxito de nuestro presidente, que por cierto, déjame decirte, Mauricio, en parametría planteó 79% de respaldo popular hace unos días, ¿eh? al presidente López Obrador.
Bueno, una cosa son las encuestas y otra cosa las realidades, pero bueno. Mauricio Ortiz Proal.
Sí. A ver, a mí me parece que pues habría que señalar que efectivamente Morena gozó todavía de la resaca del tsunami electoral que representó Andrés Manuel López Obrador, reconocido como el político con más capital en este país, más allá de que sea el titular del Ejecutivo el día de hoy. Pero yo sí veo una consistente pérdida de votos. O sea, estamos viendo escenarios electorales mucho más justos. Los candidatos cuentan mucho. Ahí está el caso de Cárdenas en Puebla. Si ese hombre le hubieran dado más tiempo, si hubiera involucrado en la política partidista, estructural, con una mayor antelación, quién sabe qué hubiera podido pasar. Vemos resultados diversos. Lo que es un hecho es que Morena pues se ratifica como el partido en el gobierno, con un partido competitivo prácticamente en todos los estados, y el PAN se erige, desde mi visión, como el partido opositor en México. ¿Por qué? Pues porque yo no veo a los demás haciéndole mella a Morena. Y bueno, lo que dice Norman, si el 80% de la gente apoya a López Obrador, es pues muy respetable. Muchos de nosotros hemos manifestado de diversas maneras nuestras dudas en torno a muchos proyectos que veremos en el paso del tiempo qué pasa con ellos, ¿no?
Por supuesto.
Vamos a otorgarles el beneficio de la duda, pero ¿qué pasa con el nuevo aeropuerto y qué pasa con la refinería y qué pasa con el Tren Maya? Pues yo creo que en un año, año y medio ya tendrán que dejar de ser promesas y ver qué tanto han avanzado o no, y qué tanto estos proyectos se pudieron cristalizar en el tiempo. El día de hoy tuvimos un proceso electoral que habría que reconocer como competitivo, afortunadamente tranquilo y pacífico, pero lamentablemente poco participativo.
Gracias, Mauricio. De Felipe Fernando Macías.
Sin duda, nos han vendido el discurso de la aprobación del presidente López Obrador y ya vimos que no se refleja en las votaciones. Ni siquiera apenas alcanzaron el 20% de votación en Aguascalientes, en Durango y en Tamaulipas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente no es tonta. La gente analiza contextos locales y perfiles locales. Era para que ayer, a 6 meses de Andrés Manuel López Obrador de haber tomado protesta, era para que hubieran ganado todo, Ángel. Y no solamente se quedaron a la mitad, y la otra mitad fue para la oposición. Y ese es un mensaje aliciente para nuestro sistema democrático, de equilibrios y de contrapesos, más allá de insultos, de amenazas, de disentir, de que no piense como Andrés Manuel. Aquí se ve la seriedad de lo que la ciudadanía le da a la oposición, y lo ratificó el día de ayer. Y también comentar finalmente el contexto de Aguascalientes. Aguascalientes tiene un perfil muy similar al de Querétaro, es centro bajío. Estamos hablando de una zona de industria, de inversión extranjera, de fomento de empleo, de crecimiento poblacional, y eso a mí me alienta como panista a entender que donde está gobernando el PAN, como el caso de Aguascalientes, de Querétaro, Escena Bajío, gracias a la calidad de vida que hay en estas entidades, es como la ciudadanía está respaldando Acción Nacional con el triunfo contundente ayer en la capital de Aguascalientes. Eso es un aliciente muy importante para Acción Nacional, también en cara al contexto de Querétaro, que el perfil del ciudadano de Centro Bajío está respaldando al PAN con resultados, con hechos, no con demagogia y populismo, ni con las malas decisiones que se están tomando por Andrés Manuel López Obrador.
Gracias, Felipe Fernando Macías. Fabián Camacho.
Sí, yo pienso que para ir cerrando a manera de conclusión, detectando las campañas y reconociendo cuáles eran los temas que se aterrizaban en cada una de ellas, más allá de lo que platicamos en mesas como estas, que vemos en primeras planas, que vemos en los titulares, en los principales noticiarios, sin duda fue mensajes que aterrizaban mucho en la polarización de lo que hoy en día representa el gobierno federal y de lo que representaban en su caso los gobiernos estatales, los gobiernos municipales como oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que gran parte de las preocupaciones quizás más puntuales, más aterrizadas que la ciudadanía tenía, se veían poco reflejadas en cada una de las propuestas. Y es más, pocas de las temas coyunturales que a nivel nacional se estaban discutiendo también se vieron reflejados. Eso sin duda nos habla de una coyuntura electoral que estuvo mucho más aterrizada, mucho más matizada en la bifurcación política que cada uno de las dos fuerzas principales en cada uno de los estados representaba, y mucho menos en lo que realmente la ciudadanía venía implicando. Esto sin duda implica un gran desafío para que en la política local, en las políticas más cercanas que se lleven a cabo, pues digamos las problemáticas de la ciudadanía se puedan identificar, se puedan ver reflejadas al fervor sin duda de lo que la coyuntura nacional y electoral pueda estar representando.
Muy bien, gracias, Fabián. Señores, ha sido un gustazo tenerlos aquí con nosotros analizando pues todas las aristas de esta elección ocurrida el día de ayer. Norman Pearl, representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, bienvenido y gracias por estar aquí.
Gracias, Ángel, muy amable.
Mauricio Ortiz Proal, exsecretario adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, bienvenido.
Gracias, Ángel, por la invitación y gracias a la gente por su atención.
Gracias, Felipe Fernando Macías, diputado federal por el Partido Acción Nacional.
Gracias, Ángel, Norman, Mau, Fabián y a todo el auditorio. Excelente arranque de semana a todos.
Y gracias, Fabián Camacho, analista y además director del Observatorio Ciudadano en Querétaro. Bienvenido.
Muchas gracias, Ángel, como siempre, y un gusto.
Señores, que tengan una estupenda semana y hasta una nueva oportunidad. Gracias por estar aquí. Ángel.